Radio República, la voz del directorio democrático cubano, presenta Hacia el Paro Nacional, un programa conducido por el expreso político y miembro del Ejecutivo de la Asamblea de la Resistencia, Luis Zúñiga. ¿Qué es el paro nacional? ¿Qué importancia tiene para alcanzar la libertad y la democracia en Cuba? ¿Cómo participar? Estas y otras preguntas tendrán respuesta aquí en Hacia el Paro Nacional.
Bienvenidos a este programa especial Hacia el Paro Nacional en Cuba. Mi nombre es Luis Zúñiga. Hacemos este programa porque estamos tratando de racionalizar las razones por las cuales el paro nacional es la solución en Cuba. 65 años del régimen comunista. Fracasos, desastre. Hoy la nación cubana es realmente harapos. No hay otro nombre para calificarla. Si vamos al área de la sociedad como tal, familias divididas, violencia de género, violencia pública, el alcoholismo, las drogas son la orden del día, peleas, broncas y peleas y broncas con armas blancas o con violencia, la destrucción de los matrimonios, el matrimonio que es el centro de la organización social está resquebrajado totalmente en Cuba. El respeto por los amigos, por la familia, el vecino, que fue una institución clásica en Cuba que valía tanto como la familia, está destruida. No hay confianza en nadie. La delación impuesta por el régimen a través de los comités de defensa de la revolución rompió con uno de los valores más esenciales de la nacionalidad cubana, que era lo que se conocía como la hombría. Yo no delato a nadie, yo soy amigo de mis amigos, yo quiero a mis vecinos, a mis amigos, doy mi vida por lo que creo. Todos esos valores de fe en Dios, todos valores de la sociedad, de la buena conducta, de los buenos modales, los buenos días, las muchas gracias, de darle el asiento a las damas, el ser cortés con los necesitado con los ancianos, con las personas minusválidas, todos esos valores se han perdido. Y se han perdido porque el sistema comunista lo que busca es la destrucción de esa sociedad civil y de esos valores humanos. Esto en el plano de la sociedad. La fe en Dios. Incluso yo voy a ser hasta respetuoso y atento con los que no creen en Dios. Es que las normas de la convivencia cristiana, de las normas de fe, son valiosas para la sociedad, porque están basadas en el amor al prójimo, están basadas en ayudar al que lo necesita, están ayudados en la bondad, está sustentada en valores que engrandecen la dignidad humana. Son valores que hacen grande al ser humano y lo hace solidario con los demás. La solidaridad no es la solidaridad comunista, hipócrita y mentirosa de solidaridad con los que piensan o son igual que yo, comunista. No, la solidaridad cristiana, que es la de la hermandad, el amor al prójimo, el ser piadoso con los que lo necesitan. Así que la destrucción que le ha hecho el régimen comunista a la sociedad cubana ha sido grandiosa. La ha demolido, la ha hecho harapos. La imagen de la nación cubana, el paisaje, la figura de las ciudades, los pueblos, el campo. Cuba hoy es un país con sus campos abandonados. Si usted viaja al campo, antiguamente lo que veía era cultivos, cosechas, cultivo, cosecha, finca, ganado. Hoy lo que ve es marabú, tierras abandonadas, un verdadero desastre. En las ciudades usted encontraba un mercado, una bodega, una cafetería, una panadería, una dulcería, una fábrica, en cualquier lugar donde usted mirara. En cualquier pueblo o ciudad usted encontraba restaurantes, cafetería, fonda, lavandería, tintorería, todo lo que ayuda a hacer una vida moderna, estable, fácil, cómoda y de soluciones. Hoy es un verdadero desastre y ustedes lo saben. Lo mismo ocurre entonces con la economía. Cuba un país ya en 1958 en franco proceso de industrialización. Las industrias de Cuba eran exitosísimas ya, industria del calzado, la Amadeo, la Bulnes, la Ingelmo, las fábricas de perfume, de jabonería, pastas dentales, era exitosísima la Gravi, una pasta dental muy conocida en Cuba antes de la Revolución, competía con las mejores norteamericanas, la Colgate o cualquier otra. Teníamos una excepcionalidad en la industria del tejido, la ropa cubana, esencialmente el lino, por ser un país de mucho calor. En Cuba se usaba el lino y era muy barato. Los trabajadores se vestían de ropa de lino, de guayabera, pantalón blanco, los fines de semana para ir a las fiestas populares en las cervecerías principales en La Habana, la Tropical, la Polar, tenían fiestas populares, numerosos lugares, cabarets, etcétera. Cuba era posiblemente en La Habana existía la mayor cantidad, concentración de cabarets del mundo, más que en Francia, más que en París. Cuba tenía 60 y pico cabarets en toda La Habana. Y cabarets lujosísimos, algunos como el Tropicana, el Montmartre, el Night and Day. Cuba era una sociedad pujante y creciente. Y esa sociedad, con esa economía tan exitosa, primer exportador de azúcar del mundo, segundo exportador de tabaco negro del mundo, quinto exportador de níquel y cobalto del mundo, autosuficiente agropecuariamente, carne, pescado, pollo, marisco, todo estaba siempre disponible, abundante y sobrante. Cuando se compara el salario promedio de los trabajadores con el nivel de vida, los cubanos tenían un nivel de vida superior al de muchos países de Europa, incluido España e Italia, que hoy son superpotencias comparado con Cuba. Ese era el nivel que tenía Cuba antes del régimen comunista. El régimen comunista lo que hizo fue destruir todo eso. Para que tengan una idea, en Cuba, 1958, ya había una estación de televisión en colores, CMBF, Canal 12. ¿Y sabe lo que sucedió con ese canal de televisión en colores? Que cuando llegaron los soviéticos, se lo llevaron para Moscú, porque en Moscú no tenían estación de televisión en colores. Y les cuento otro más, porque son cosas que conozco fielmente y que las viví. Antillana de Acero tenía hornos Siemens Martins, hornos para la fabricación de acero. La Antillana de Acero era un monstruo de la fabricación de acero, abundante, creciente para todo el sistema de construcciones de Cuba. Bueno, pues, ¿qué hicieron los soviéticos? Se llevaron los hornos Siemens Martins para la Unión Soviética y trajeron hornos convertidores que eran una reverenda basura. Ahí tienen la historia, y con esto les cuento, cámaras de televisión del canal CMBF, del canal 6 de la televisión, se las llevaron para Moscú, porque Cuba estaba más adelantada que Rusia en tecnología en esa época. Los automóviles salían en Estados Unidos en el mes de septiembre y en octubre, noviembre ya estaban en La Habana. Yo me acuerdo que el automóvil Edsel, un modelo que sacó la Ford en 1958, se exhibió en Cuba a la misma vez que se exhibió en los shows de automovilismo de los Estados Unidos. Me acuerdo que tenían el techo duro, eran convertibles de techo duro. O sea, no era la lona usual que tenían hasta entonces los vehículos convertibles, los automóviles convertibles. Así que eso era Cuba. A Cuba iban a disfrutar porque Cuba era un paraíso. A Cuba iban todas las estrellas de Hollywood, iban para Cuba. Eva Gardner casi vivía todo el invierno en el Hotel Nacional de Cuba. Yo vi en Tropicana, siendo un niño, porque teníamos la oportunidad del fondo de Tropicana, ver el show de Tropicana desde afuera, se veía porque había una estación de ferrocarriles al fondo, y de ahí los muchachos nos subíamos arriba de los vagones y de ahí veíamos el escenario de Tropicana. Y yo vi a Nat King Cole cantando. Nat King Cole cantando en español. Iba a Cuba a cantar en español. Iban las mejores, Pedro Vargas, las mejores voces que habían, iban a Cuba. Artistas de Hollywood, todos querían ir a Cuba. El trío Los Panchos, todos los buenos cantantes querían ir a Cuba. Lucho Gatica, todos querían ir a Cuba porque Cuba era un centro importante y con mucho dinero. Los hoteles, el turismo que iba a Cuba era excepcional. E incluso ya estaban los planes hechos para convertir la costa norte de La Habana, que iba desde La Habana del Este hasta Varadero, lo iban a convertir en la costa azul del Caribe. todo eso iba lleno de hoteles, ya compromiso de empresas hoteleras para fabricar hoteles en toda esta costa norte de La Habana y convertirla en la costa azul del Caribe, al estilo de la costa azul de Francia o de España, que tenían sus costas azules en esa época. De esa Cuba exitosa, próspera y en desarrollo, miren lo que el sistema comunista ha llevado a Cuba, que está al nivel de Haití. No tienen leche, no hay pan, no hay comida, los salarios son los peores de todo el continente, 88% de la población vive en la pobreza, el dinero cada día se deteriora más su valor, o sea que cada día el trabajo de las personas produce menos recursos para sustentarse y vivir. No hay quien viva hoy con un salario en Cuba. Ya los muchachos no quieren ir a las escuelas, a las universidades, ni quieren jugar, porque ¿de qué les vale sacrificarse 5, 6, 7 años estudiando una carrera si cuando salgas de la universidad primero tienes que ir a trabajarle al régimen para pagarle la carrera que dicen ellos que es gratis? Y luego que cumples tus 3 años de servicio social, que es servicio a la dictadura, entonces te empiezan a pagar un salario con el que no puedes vivir. Yo recuerdo hace un par de meses atrás, un diputado en la Asamblea Nacional del Poder Popular tuvo el coraje de decir: el salario no alcanza para nada. Yo soy un profesional y con lo que yo gano no me puedo comprar una barra de queso. ¿Se imaginan que el salario de un individuo no alcance para comprarse una barra de queso? Hace una semana vi en los medios sociales a personas que estaban entrevistando en Cuba, una señora maestra retirada que trabajó 35 años en la educación. Y la señora diciendo: con el retiro que tengo no puedo comprarme ni una bolsa de pollo porque necesito la pensión de 2 meses para comprarme una bolsa de pollo. 2 meses de pensión para comprar una bolsa de pollo. ¿Se imaginan, compatriota, el grado de miseria que existe realmente en la nación? Y es importante decirlo aquí porque en Cuba no hay un medio de información libre que les cuente y les diga todo esto. Esto desafortunadamente tiene que venir desde afuera del país para que ustedes en Cuba se puedan enterar. Yo recuerdo, y esto son cosas que yo las he contado en foros internacionales, en universidades, el odio del régimen es tan grande y la desinformación a la que tiene sometido al pueblo de Cuba es tan grande que el día que una nave espacial norteamericana se posó en la luna y los cosmonautas pisaron la luna y caminaron por la luna, en Cuba esa noticia no se dio nunca. Nunca la prensa lo informó. Los cubanos se tuvieron que enterar por visitantes o por algún familiar que en una carta les comentó, pero en Cuba jamás. En un momento en que las televisoras del mundo entero estaban conectadas para ver esa excepcionalidad, ese momento histórico en que el ser humano ponía un pie sobre la luna, un satélite a 342.000 millas de distancia. Así que entiendan la destrucción tan grande que le ha hecho ese sistema a Cuba. Compatriota, hay que salir de eso. Hay que salir de eso porque ustedes no tienen vida. Ustedes sobreviven. ¿Qué pasa con las familias todas divididas? Unos viajando para España, otros viajando para Sudamérica, otros regados por Centroamérica o por México y otros con mejor suerte que han logrado llegar a los Estados Unidos, pero con una mano adelante y la otra detrás a empezar una nueva vida, sin una casa, sin un lugar donde vivir, sin un automóvil que moverse, sin un empleo garantizado, sin nada, con la ropa prácticamente que tienen encima. Ese es el sistema desgraciado que tenemos en Cuba. Hay que salir de eso porque si no, no hay vida. No hay vida, no hay existencia. Ustedes malviven, ustedes sobreviven escasamente. Y estas situaciones políticas de las dictaduras requieren sacrificio. Requieren sacrificio porque de gratis no llega. Hay que sacrificarse, hay que tomar acción. Y la acción se llama paro nacional. ¿Y por qué la diferencia entre el paro nacional y las protestas populares? Se las voy a explicar. Si usted sale a protestar y viene la gente del partido y le dicen: ah, vamos a resolver el problema, y entonces le ponen la electricidad, que se la podían haber puesto sin necesidad de la protesta, o sea que lo hacían adrede, o sea, es parte del plan de ellos. ¿Tú sabes por qué? Porque necesitan esa electricidad para los hoteles donde están los turistas. porque necesitan esa electricidad para las casas y las regiones donde viven ellos, los repartos donde viven ellos, los repartos lujosos donde no falta la electricidad ni falta nada. Allí es donde ellos quieren que haya electricidad siempre, donde ellos viven, en las buenas casas que ellos viven. Les quitan la electricidad, les quitan el agua. Como le dijo la señora esta del partido allá en Santiago de Cuba a las últimas protestas del mes pasado allá en Santiago, cuando se subió a la azotea y les rogaba, por favor, cálmense, miren, les prometemos que vamos a resolver el problema, vamos a resolverlo. Tienen que tener esperanza. Mañana posiblemente les va a llegar un poquito de agua. Bueno, a lo mejor mañana no, pasado o traspasado. Yo no conozco el traspasado ese, parece que lo inventó. Pero bueno, el traspasado les puede llegar un poquito de agua. Un poquito de agua. Eso es el sistema comunista. Un poquito de cada cosa. Para tenerlo siempre como el hambriento, como el sediento en el desierto que tiene que estar mirando a ver de dónde me cae una gota de agua o dónde me cae un pedazo de pan para alimentarme y alimentar a mis hijos. Miseria. Eso es el sistema comunista. Compatriota, la protesta en cuanto te den el agua, te pongan la electricidad o te manden un pedazo de pan, se calma. Compatriota, las protestas no derriban el régimen. Y lo que necesita Cuba es salir del régimen comunista. ¿Cómo se termina el régimen comunista? Cuando hay un paro nacional. Cuando el sistema político, económico y social se para, se detiene. Ahí se acabó el mando del régimen comunista. ¿Usted sabe por qué? Porque las pérdidas son tan grandiosas diariamente que no lo puede resistir ninguna economía, ningún gobierno del mundo. Resiste un paro nacional. Pero además, el régimen comunista con el paro nacional se queda sin nadie a quien gobernar. ¿A quién manda? No pueden hacer nada porque el pueblo no le hace caso, está en su casa cerrado. No tienen a quien arrestar porque la gente está en su casa. No tienen a quien reprimir porque no hay nadie protestando, la gente está en su casa. No tienen nada que hacer. El país se paraliza y el país va a estar paralizado. Señores, no hay régimen, gobierno que aguante una semana de paro nacional. Y más en el caso de Cuba, que es un país que ya está arruinado, que está endeudado hasta el techo, que no tiene un kilo de dónde comprar nada. Así está Cuba. ¿Ustedes creen? Y miren, para que usted vea que no hay liderazgo político para buscar ninguna solución. Búsquense a un Díaz-Canel, un muñecón, que anda paseando por toda la isla como si sus visitas fueran a resolver los problemas. Un individuo que se sienta ahí y dice, tenemos que resolver el problema del agua. ¿Tenemos que resolverlo? No, eres tú el que tiene que resolverlo. No es tenemos. El tenemos ese es muy impersonal. Tú eres el que tiene que resolverlo. La responsabilidad es tuya. Tú eres el que tiene que exigirlo. No, porque tenemos que producir más. Oye, ¿y el primer ministro qué? ¿El primer ministro qué? ¿Producir qué? Porque hay que cumplir con los planes. ¿Cumplir planes de qué? Si los administradores son los que más roban. Y los administradores son todos del partido. Y son los que más roban. La corrupción, usted sabe. Todo el mundo sabe en Cuba que la corrupción es rampante y a todos los niveles. Y mientras más alto está la persona, más roba. ¿Por qué? Porque no hay nada. Porque el país está arruinado. No se produce nada. La agricultura. Porque quieren que la gente trabaje como esclavo y viva como miserables. Y eso va en contra de la condición humana. El comunismo va en contra de la condición humana. ¿Quién le dijo a estos señores que la distribución de la leche ni del pan le corresponde a un burócrata del partido que no sabe ni tiene la más mínima idea de cómo se ordeña una vaca, ni cómo se hace el proceso de la leche, ni sabe cómo fabricar un pan, ni cosas por el estilo? Y entonces es el que lo está dirigiendo, simplemente porque es un miembro del partido. Nada más que por eso. Por eso el sistema fracasa. La producción de alimentos, la producción de comida, la producción de electricidad, el suministro del agua, todos los servicios, eso le corresponde a la empresa privada en todas partes del mundo. Pero lo que tenemos en Cuba, y valga la palabra que voy a decir, son atorrantes lo que hay en el régimen y en el gobierno. Por eso estamos en el desastre que estamos. Y la solución la tiene el pueblo en la mano. Paro nacional. Cuando se paralice el país, se acabó el régimen, se acabó el comunismo y va a llegar un nuevo amanecer para todos los cubanos. Hacia el paro nacional. Vamos.
Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, les ha presentado Hacia el Paro Nacional. Un programa para que ustedes, hermanos cubanos, conozcan el camino a la libertad y la democracia. Muchas gracias por su atención y les esperamos en un próximo programa.